actualidad es ratificar el informe que presentó el señor Contralor. Nos sorprendió, pero hay personas que lo conocen y lo entienden mucho más que nosotros. Por ejemplo, el director de portafolio, que es un gran analista y economista. Una costosísima lección. El hecho de que la construcción de Reficar duplicara su presupuesto inicial tiene que ver con errores cometidos hace 10 años. Por cuenta de lo sucedido, Ecopetrol cuenta con un complejo, moderno, pero con una muy cuestionable rentabilidad. Y esta es la pregunta. Don Ricardo, buenos días.
Buenos días, Julio.
Nos han venido vendiendo la idea de que sí, que pasaron cosas terribles y no aparecen los responsables, no hay responsables. Quisieran como dejar todo en el pasado con una excusa. Es que lo que viene es buenísimo. Independientemente de haber pagado el doble de que nos dijeron y haberse demorado mucho más de lo que nos dijeron, lo que viene es buenísimo en materia de rentabilidad.
Pues la verdad es que lo que muestra la Contraloría es que la tasa interna de retorno, que es la rentabilidad del proyecto, va a ser del 4.5% cuando en los cálculos originales era del 24%. Es probable que en un comienzo esa estimación fuera exagerada, pero obviamente 4.5% no es la rentabilidad que uno esperaría para una inversión de esta magnitud. Y en ese sentido, pues estamos muy por debajo de las expectativas.
Ricardo, usted que es periodista y se leyó el informe completo, porque nosotros ayer hablamos con el Contralor y él trató de explicarnos los detalles de ese informe. Pero cuando uno lee y ve lo que descubrió la Contraloría de lo que pasó en Reficar, ¿se da cuenta que esos sobrecostos se deben a qué? ¿A mala gestión, a mala administración o que incluso aquí pudo haber existido corrupción?
Camila, voy a utilizar un paralelo. Pues yo creo que los oyentes pueden...
¿Ricardo?
Exactamente igual, perdón.
No, es que lo perdimos por un momento. ¿Nos podría repetir el paralelo?
Que voy a utilizar un paralelo. Pongamos el ejemplo de que una persona tiene un apartamento viejo. Este era la refinería antigua de Cartagena. Y decide renovarlo. Y entonces, de pronto, encuentra a alguien y dice, hombre, yo tal vez no lo puedo renovar, solo voy a traer a un amigo que sabe esta cosa de renovaciones y el amigo le compra la mitad del apartamento. Arranca el proceso y de pronto se da cuenta que el amigo realmente no tiene experiencia en renovaciones y decide deshacer el negocio. Cuando deshace el negocio, el amigo le dice, yo me voy, pero le dejé un contrato con un maestro de obra. Y entonces usted sigue con el tema del apartamento, llega el maestro de obra, y el maestro de obra resulta que se había especializado remodelando oficinas, no apartamentos. Entonces usted comienza la remodelación y comienzan los problemas, y claro, el maestro de obra le trae a usted los reintegros de las cosas que se compró. En un momento dado usted decide, sabe que este baño hágamelo un poquito más grande, entonces cambia la dimensión de la obra. Pero en algún momento dado el maestro de obra también llega y le dice, sabe que tengo un problema con los obreros que no me están viniendo a trabajar, entonces nos vamos a atrasar un poquito. Y resulta que encontramos unas filtraciones que no teníamos en cuenta y nos vamos a demorar otro poquito. Y así se van sumando los tiempos. Y resulta que, como nos ha sucedido a tantas personas que alguna vez hemos tenido que remodelar algo en la vida sin comenzar con un buen cálculo de lo que íbamos a hacer, pues la obra se demora el doble o el triple del estimado y cuesta el doble o el triple del estimado. Tristemente, yo sé que es un ejemplo un poco peregrino, pero tristemente aquí en Reficar pasó algo similar. Nos metimos en el proyecto industrial más grande en la historia de Colombia sin tener la ingeniería de detalle en un comienzo. Incorporamos a un socio extranjero para que metiera el dinero y le vendimos la mitad de la refinería vieja de Cartagena y le acabamos recomprando ese porcentaje 2 años después, en el 2007, cuando ellos se van. Encontramos que ya habían firmado un contrato con una compañía estadounidense llamada CB&I, y en ese momento CB&I, que es una compañía que tiene más de 100 años de experiencia, pero que realmente no tenía el conocimiento para hacer una refinería de esta envergadura, pues comienzan todos los líos. En el transcurso de las cosas se da cuenta que el pilotaje que había que hacer en la zona, pues porque es una zona vecina a la bahía de Cartagena con problemas de afirmación del piso, hay que meterle mucho más dinero, eso retrasa los tiempos, hay una huelga de los trabajadores, eso retrasa más los tiempos, viene la ola invernal, retrasa los tiempos las instalaciones eléctricas, y así en todas esas historias pues nos pasamos 3 años adicionales frente al cronograma original, y por cuenta de esa situación, pues algo que debería haber comenzado a rentar a finales del 2013, pues encontramos la situación en la que estamos hoy, efectivamente, en el cual se duplicó el costo de ese proyecto.
Pero Ricardo, ya que usted nos está haciendo el paralelo que nos sirve para entender a quienes no sabemos muy bien cómo fue la contratación de Reficar, que es el apartamento que uno le dio al amigo o le vendió la mitad para que le remodelara y después se dio cuenta que el amigo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, acá no hay una responsabilidad de quien aceptó que ese amigo, es decir, Glencore, llegara a Reficar a construir la refinería y al final dejara todo botado.
Pues la verdad es que esto arrancó mal porque efectivamente en el año 2005 cuando se hace la primera negociación y la firma de Glencore, que es conocida por especializarse en el tema de comercialización de materias primas, no en manejo de este tipo de proyectos industriales, pues arranca esta cosa arranca esa situación con el pie izquierdo. Glencore, que en teoría había conseguido el dinero para hacer la refinería, no lo consigue porque precisamente se le junta la crisis financiera del 2008 y Glencore se logra bajar del proyecto Reficar, haciendo realmente para ellos un negocio maravilloso que se negocia entre esa salida directamente entre Iván Glaser, el presidente de Glencore, que hoy en día pues está muy sonado en la prensa por el tema de que su minera también ha perdido muchísimo valor, y el presidente Uribe, es lo que le dicen a uno directamente, y esa negociación en la que Glencore sale, pues deja de herencia esta herencia con el contrato ya firmado con la firma constructora, que efectivamente tenía este esquema de reembolso por trabajos hechos. Y en ese sentido, pues obviamente comienzan los líos desde una etapa muy inicial del proceso.
Ricardo, quisiera preguntarle, el gobierno ha proyectado pues que el crecimiento de la industria para el próximo año con pues la puesta en marcha de Reficar podría llegar al 8%. En ese sentido, y bajo este estudio que está haciendo la Contraloría, ¿es posible llegar a cumplir esas metas del gobierno o definitivamente pues digamos también el gobierno se pifió en esos cálculos?
No, el tema de la rentabilidad del proyecto para Ecopetrol no influye sobre el hecho de que Reficar es un proyecto industrial muy importante que le va a dar un empujón sustancial al tema de la producción industrial en Colombia y que efectivamente va a llevar a que esas cifras del sector manufacturero este año sean muy positivas. Reficar arrancó a finales de octubre del año pasado con cargando, como se dice en el argot técnico, 90.000 barriles diarios de petróleo, y por cuenta de eso ya vimos en los datos de producción industrial de noviembre un salto bastante importante, de tal manera que son dos cosas diferentes. Yo creo que la evolución de la industria este año definitivamente va a ser positiva y Reficar va a tener una gran responsabilidad en esa situación.
Antes de la siguiente pregunta, de esta interesante explicación sobre lo que pasó con Reficar, nos llega noticia de última hora sobre el Defensor del Pueblo. Luz Elena, ¿qué tenemos?
Julio, a las 8 de la mañana en la Defensoría del Pueblo va a iniciar una reunión con todos los defensores delegados que citó el propio defensor Jorge Armando Tálora, y fuentes nos confirmaron que allí se podría oficializar la renuncia del defensor del pueblo Jorge Armando Tálora. Desde ayer en la tarde se había iniciado estos rumores sobre la renuncia, pero a las 8 de la mañana sería esta reunión donde se oficializaría esa renuncia por parte del defensor Jorge Armando Tálora.
Claudia.
Sí, quiero preguntarle a Ricardo, después de todo lo que nos ha explicado, entonces, ¿quién debe responder? ¿La persona que no hizo bien los cálculos, qué norma violó y de qué manera debe responder?
Digamos que yo sé que en estos temas uno quisiera identificar un solo responsable, pero pues creo que lo que las chambonadas para utilizar...
Ricardo...
Estamos teniendo problemas con la comunicación del teléfono.
Sí, escúchame, no sé cuál es el problema que tengo.
Muévale el cable.
O es que debe ser que estás lejos de la base porque es el inalámbrico que ya es viejo, porque uno ya usa el celular.
¿Por qué va a ser? ¿Por qué va a decirle a Ricardo que tiene inalámbrico viejo?
Le digo porque a mí me pasa, porque como uno ya habla por celular todo el tiempo, no se imagina comprar un teléfono inalámbrico nuevo y tiene el de hace 1000 años que cuando se aleja de la base, pues suena mal.
¿Se puede acercar a la base, doctor Ávila?
Sí, señor, discúlpeme.
Íbamos en las chambonadas, hasta ahí lo vimos.
Un programa, llaman a la gente a vaciarla a la casa. Que se acerque a la base y que compre teléfonos nuevos.
No, lo que decía es que de alguna manera este proceso, que de alguna manera pues tiene implicaciones con nosotros cuando ocurren este tipo de chamonadas en Colombia, queremos encontrar un solo responsable. La verdad es que aquí hay un cúmulo de malas decisiones que comenzó con el hecho de no tener bien definida la ingeniería del proyecto a comienzos de este siglo, con las sucesivas decisiones de escoger mal un socio original.
Ahí va.
Pero otra vez se alejó.
No, yo no me he alejado. Entonces, en ese sentido, es un cúmulo de una sucesión de eventos desafortunados con temas que evidentemente uno podría arguir en ese momento si la presión sobre la firma constructora debería haber sido más estricta en algún momento dado, y ustedes saben que este tema de los avances en las obras pues fue objeto de múltiples polémicas en diferentes etapas del proyecto. Básicamente y la lección para que no nos vuelva a pasar un error tan costoso, pues definitivamente es planear las cosas bien, porque si no nos pasa, volviendo al ejemplo original, como la persona que va a hacer una remodelación en su casa y encuentra que le cuesta muchísimo más de lo que le habían dicho y que se demora mucho más y tiene que casi que buscar quién lo aloje mientras tanto. Y eso lamentablemente es el tema. Yo he mirado las explicaciones, obviamente uno siempre tiende en Colombia a creer que aquí alguien se robó una plata, y la verdad es que obviamente no, es imposible poner la mano en el fuego por un proyecto del cual hubo literalmente centenares o miles de contratos, pero básicamente lo que aquí fue una cadena de eventos desafortunados que llevó a esta situación.
A mí me da la impresión que la remodelación del apartamento del doctor Ávila, eso del teléfono no quedó.
No quedó bien.
Eso es cierto. Pido disculpas, voy a comprar uno, pero pues vamos a ver, no se lo vamos a encontrar en la encargada del teléfono de la refinería.
Doctor Ávila, yo quisiera preguntarle también, ayer el Contralor advertía sobre el tema del desabastecimiento de gas y lo que esto podía afectar pues la producción de Reficar. Igualmente el desabastecimiento de diésel que se venía, de combustible, y que finalmente pues nos iba a cumplir, digamos, como esa meta de que el país iba a ser autosuficiente en estos hidrocarburos. Quisiera preguntarle, ¿qué tan cierto es esto y qué tan cuánto tiempo, digamos, como tenemos pues para seguir siendo como autosuficientes en esta materia?
No, digamos que Colombia en materia de hidrocarburos tiene unas reservas bajitas, el país que son cercanas a los 6 años, falta ver el dato más nuevo, porque obviamente con los precios del petróleo y estas reservas que ya no se vuelven económicamente recuperables y ese número baja, pero la verdad es que la refinería está hecha para funcionar o con crudo producido en Colombia, con crudo importado, y pues el hecho de que está en Cartagena no debería ser un lío para que la planta funcione. En último término, obviamente hay cosas que se pueden destacar de la refinería. Es la planta más moderna de América Latina, tiene un nivel de generación de productos secundarios que es muy importante, va a permitir el desarrollo de la industria petroquímica en Colombia, nos garantiza la seguridad en términos de que buena parte de nuestro consumo de gasolina y de diésel va a estar hecho en el país con niveles de contaminación más bajos, pero indudablemente que como negocio para Ecopetrol no fue el negocio que se esperaba.
Pero es que me están sacando aquí una cuenta muy sencilla, doctor Ávila, a ver si a usted le coincide en sus matemáticas. 200.000 barriles, $5 máximo de utilidad por barril, es $1.000.000. ¿Cuándo vamos a recuperar los 8.000? ¿En 30 años?
Los cálculos que muestra la Contraloría es que el margen es un poco más alto, que de todas maneras y que curiosamente en un escenario de precios bajos la rentabilidad para Ecopetrol tiende a subir frente a un escenario de precios altos. Eso es parte del documento, es un capítulo pues lleno de fórmulas y bastante complejo, pero esa es la conclusión a la que llegan.
Ricardo, pero después el daño ya está hecho, eso ya lo sabemos, ya lo dice el informe de la Contraloría, ya se perdió la plata, Julio le hace las cuentas y es difícil que se recupere. Pero y entonces con la refinería funcionando a medias, no funcionando en su totalidad, ¿qué va a pasar? ¿Nos quedamos entonces sin gasolina? ¿Nos quedamos sin gas? Se encuentran los responsables, pero ¿y qué? ¿Con la producción realmente de los hidrocarburos qué?
No, no, la refinería ya está terminada. Lo que falta es que entren unas plantas adicionales y en marzo ya van a estar entrando o cargando una vez más, como se dice en el largo técnico, 165,000 barriles diarios. O sea, el apartamento ya está remodelado. En ese sentido, eso ya está completo. Y la verdad es que la incorporación de las nuevas plantas es un proceso secuencial. Eso no es un lío. No nos vamos a quedar con algo a medio hacer. Ya está completo. Y por esa razón es que pues va a generar efectivamente efectos positivos sobre la producción industrial y sobre las exportaciones del país, y nos va a disminuir un poco la brecha comercial. Pero una vez más, insisto, la rentabilidad es menor de la esperada. Esto no quiere decir necesariamente que vayamos a que Ecopetrol vaya a perder plata, que va a ganar mucho menos de lo que esperaba ganar. Me parece que es importante hacer hincapié.
Y que arrancó perdiendo 1,000 millones de dólares por cuenta de los sobrecostos. Leo en cierta cuenta de Twitter estas preguntas y no sé si a usted le suenan porque pues no tienen que ver tanto con el informe. Las preguntas son: ¿Reficar tiene problemas en el arranque? Por ejemplo, ¿han habido inconvenientes con los intercambiadores y el cuento es que ya los costos están cerrados? ¿El contrato actual en curso es el de commission, que consiste en recibir la refinería a CBI y entregarla a Reficar, y tienen infinidad de problemas para el arranque? ¿Es cuento que arrancó el 30%? ¿En la parte operativa cuáles funcionarios trabajaron primero con Ecopetrol, luego pasaron a las empresas contratistas, luego salieron de las contratistas a trabajar con Reficar y recibirse el trabajo que habían ejecutado en su antiguo trabajo? Luego, ahora pasaron al consorcio que hace el commissioning, o sea, lo hicieron, se lo recibieron en Reficar y ahora lo revisan para dar el visto bueno a Ecopetrol. ¿Puerta giratoria? ¿Usted ha oído algo de esto, doctor Ávila?
La verdad es que escucho las inquietudes, me parecen muy válidas y me parece que ya en este caso pues el que debe responder obviamente es Ecopetrol y Reficar, que son los que están directamente encima del proyecto. Yo creo que este capítulo, más allá de que la planta se entregue y entre en plena producción, no se ha cerrado. Yo creo que Ecopetrol y Reficar no deben descontar la posibilidad de mirar efectivamente las obligaciones y las responsabilidades contractuales pues de la firma encargada de hacer este tema y el tema de los atrasos, y explorar evidentemente posibilidad de acciones, pues porque aquí un sobrecosto descomunal de 4,000 millones de dólares. A uno, yo sé que es comparar peras con manzanas, pero como bien lo dice el informe del contralor, pues no deja de sorprender que esto costó más que la ampliación del canal de Panamá o que valdría hacer el metro de Bogotá. Estamos hablando de sumas realmente enormes.
Ricardo, gracias por la explicación y por el editorial de hoy en Portafolio. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias y perdón por el teléfono, lo cambiaré.
Gracias, muchas gracias.
Pues con mucho cariño la recomendación.
Sí, no, en Fotojapón hay unos de Panasonic buenísimos.
Hizo el arreglo del apartamento, no sabía de teléfono.
Señores W, me escriben de una petrolera, Alberto, muy reconocida, canadiense. Averigüen la barbaridad que hicieron con Reficar con el transporte del crudo. Construyeron la refinería, pero a nosotros nos cancelaron después de gastar 70 millones de dólares. Y ellos aprobaron la construcción de Olecar, que iba a conectar Coveñas con nuestro puerto y de nuestro puerto a la refinería. Así la refinería estaba conectada al grid y no aislada. Es decir, hicieron una casa, vuelven los ejemplos de las casas. Es decir, hicieron una casa y no le metieron tubería de agua. Eso pregúntenlo a Javier Genaro Gutiérrez, que por su capricho no quiso terminar el tubo nuevo con nosotros, dejando Reficar con un tubo viejo que lo llaman parceducto, porque se rompe todo el tiempo y que tiene máxima capacidad de 80,000 barriles cuando la refinería necesita tubo que aguante 250,000. Y Barranca es otra, donde los costos son parecidos a Reficar. Todavía falta mucho, pero mucho por descubrir en esta penosa historia. Ya regresamos en la W.